Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios con Pilar Muriel.
La película Dimensión Paralela te transporta a un escenario donde esta hipótesis deja de ser un simple pensamiento especulativo, convirtiéndose en la experiencia concreta de cuatro amigos. En esta cinta se exploran las maravillas de las realidades múltiples y el poder destructivo del exceso de conocimiento junto a la peligrosa seducción del ¿y si? Muestra que el verdadero misterio no siempre se encuentra en lo que está al otro lado, sino en la elección de cruzar o no esa puerta.
¡Por nuestra nueva casa!
Ya os dije que esa casa que alquilasteis tiene malas energías.
Esto es falso.
¿Qué?
Venid a ver esto.
Hay como una escalera ahí. Estoy bastante seguro de que ya nos hemos quedado sin fianza.
¡Hala!
Igual alguien vivió aquí de ocupa.
¡Oh, coño! ¡Hala, tío!
¡Qué pasada! ¿Qué haces?
¡Josh, no!
¡No, no, no!
¡Espera!
¡Madre mía!
¿Nos he visto
a nosotros cuatro?
¡Sí, nos he observado unos 15 minutos!
¡Y ha sido como 5 segundos!
Para, un minuto aquí es igual a 3 horas allí.
Cada vez que cruzas es como que resetea la línea temporal. Creo que son universos paralelos.
¡Hostia puta!
Esta es la mayor ventaja injusta de la historia de la humanidad.
Robamos ideas de otra gente, eso es lo que Seth nos hizo.
Lo encontré esta mañana. ¿Puedo enseñarte algo? La cosa se puede complicar.
¡No!
Que esto sea trágico no significa que dejemos de pensar.
Está raro. Eso es romper las normas.
Tenemos que hacer algo.
Tengo un almacén lleno de cosas que iniciarían revoluciones. Dominaremos el mundo.
Hay algo detrás de esto. Todos sabemos que no sois tan buenos.
¡Es una persona!
¿Lo es?
Has cruzado la línea.
Todos la hemos cruzado.
A ver, José, ¿cuál es el argumento principal de esta película sobre puertas a otros mundos, a otras dimensiones?
Una película muy entretenida, la verdad. Cuatro protagonistas, Noel, Devin, Josh y Lina, que están unidos por la pasión que tienen por la tecnología, por el espíritu, ¿verdad?, de experimentar y demás. Y se embarcan en una aventura que comienza por casualidad y que se transforma en un viaje alucinante y desconocido. Y es que en su casa, en una casa que han comprado, pues se encuentran una habitación donde hay un espejo, y ese espejo no es ni más ni menos que una especie de portal para otros mundos, que abre, bueno, pues te puedes imaginar, un sinfín de nuevas posibilidades. Y también les puede llevar a manifestar sus propios deseos y sus propias ambiciones y tratar de viajar o tratar de cambiar partes de su vida, o incluso a los inconformistas, a los que quieren algo más, pues simplemente intentar hacer de su vida lo que tenían pensado que sería. Y la existencia de los universos paralelos, que es con lo que enlaza toda esta aventura cinematográfica, ha sido siempre durante mucho tiempo un terreno que ha animado a la imaginación del ser humano. Es más, lo sigue animando en la actualidad. Y ya los antiguos hablaban de mundos gemelos. Estamos hablando de tiempos, hace siglos, hablaban de esos mundos gemelos, lucubraban, ¿verdad? Si nos vamos más atrás a tradiciones ancestrales, hablaban incluso de visitantes que venían de otros lugares, ajenos a este mundo nuestro, que nosotros lo hemos interpretado en unos casos siendo extremistas como extraterrestres, en otros casos como simplemente manifestaciones religiosas o espirituales, pero que se hablaba de todo ello. Y incluso con el pasar del tiempo a épocas más actuales, pues hay teorías científicas contemporáneas ya que postulan la existencia del multiverso. Ya no hablamos de un universo, hablamos de un multiverso, es decir, muchos. Y la idea que nuestra realidad no es la única, bueno, resulta fascinante y perturbadora, porque nosotros qué sabemos si en otro universo paralelo hay un Jesús García que, yo qué sé, líder de un partido político, venga. Uf, vámonos.
Tiene que ser líder de un partido político, no puede sí, ser por, otra
por ponerlo de otra vale. cosa, o un gran jugador de fútbol, venga,
también,
que gane
también,
que gane muchos millones, sí, también, también, acuérdate también. De los de este lado del universo, ¿eh? Entonces, claro, que a lo mejor eres el cristiano jesuciano de otro de otro planeta, ¿no? De otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, un poco es elucubrar con lo que te vas a encontrar, porque tampoco tiene por qué ser así. Es decir, esa es la fascinación que nosotros sentimos y cómo hemos querido diseñar en esos otros mundos otras vidas que no tienen por qué ser, ni en otro universo paralelo tiene por qué existir una Pilar Muriel o un Jesús García. No tienen por qué. Pero bueno, la mente humana ha jugado ahí. Y en el centro de esa intriga hay una pregunta, ¿no? Que es la que subyace en esta película. ¿Qué pasaría si cruzáramos el umbral y nos coláramos en uno de esos universos, en uno de esos mundos?
A saber, ¿eh?
Es sugerente, es muy sugerente.
Según las teorías actuales de la física, como la de cuerdas o el multiverso cuántico, hay fundamentos científicos que sostengan la posibilidad de esta existencia de universos paralelos.
Al menos de forma hipotética, sí. De hecho, con cálculos matemáticos también. Lo que pasa es que, claro, hay muchos problemas para poder llevar esa hipótesis a la práctica teórica. Pero bueno, hay muchas. Y eso es interesante porque cuando una idea carece de hipótesis, generalmente o bien es por poco interés o bien es por una flagrante falta de información sobre lo que se está estudiando. Pero cuando tiene tantas, es que hay muchos estudios paralelos que se están realizando, llevando a cabo, y que hay un cierto interés en que eso pueda encontrarse, o sea, los universos paralelos. Hay una primera que es la teoría de cuerdas y el multiverso de Branas. Ojo, la teoría de cuerdas no es esa que nos dicen que nosotros tenemos un agujero de gusano que conecta un universo con el otro. No.
O sea, es la de gusano.
Pero es que hay muchos que confunden, y lo he visto por redes sociales, ¿eh? La teoría de cuerdas con agujero de gusano.
Son agujeros de gusano, es otra cosa.
No, eso. La teoría de cuerdas lo que nos dice es que todo la partícula más elemental de la cual nos componemos todo en el universo es una vibra a una determinada frecuencia. Gracias a esa vibración toma todo cohesión en una serie de dimensiones que son las que estamos nosotros. Pero este hombre, Branas, asegura que de vez en cuando existen ciertas vibraciones en algunas partículas que no proceden de nada que nosotros conozcamos. Luego, tiene que proceder de algo que sea externo y que desconocemos hasta ahora mismo. Te lo explico brevemente. Imaginemos una cuerda de una guitarra. Siempre que toco la primera cuerda tiene un sonido concreto cuando está afinada. Siempre que la toque, la puedo tocar más fuerte o menos fuerte, pero la nota va a ser la misma.
La nota la va a dar, claro.
Bien. Imaginemos por un instante que yo suelto la guitarra y esa cuerda, sin que yo la toque, suena y además da un acorde ligeramente diferente. Es como si hubiera pinzado el traste en algún punto, pero no lo he hecho. No he tocado. Bueno, pues
es un fenómeno paranormal. Eso.
Bien. Sí, eso es mucha imaginación.
¿Dónde está
¿no?
esa guitarra?
Mucha imaginación. Cuando la cuerda en sí, cuando nosotros la tocamos, es nuestras dimensiones, lo que nosotros conocemos. Y cuando soltamos la guitarra y suena sola, con un acorde distinto, es cuando hay un elemento externo que no vemos, pero que incide en la cuerda de la guitarra. Y eso ocurre. Luego, debe de haber algo que incida en las cuerdas, en la vibración de nuestra materia.
¿Pero eso pasa?
Pasa que hay sonidos, vibraciones que no se corresponden a nada conocido. Y todavía no hay la razón. O sea, los científicos no saben por qué. Pero claro, ya aquí empiezan las hipótesis. Universo paralelo, dimensiones paralelas, etcétera, etcétera. Hay otra que es la del multiverso cuántico.
Bueno, nosotros diríamos fantasmitas, ¿no?
Por ejemplo. Y esa hipótesis también la vamos a plantear. Fíjate, en toda esta amalgama de hipótesis que vamos a decir. El multiverso cuántico lo que hace que, según Hume Everett, cada vez que nosotros tomamos una decisión, el universo se divide en infinitos caminos que parten de esa decisión. Eso ya lo hemos hablado aquí en este programa. Recordé la teoría del segundo de vida, de un segundo de vida parte infinitos caminos, nosotros cogemos uno, parte infinitos caminos, y así sucesivamente. Bueno, pues la física cuántica asegura que esto es así. Y que de hecho todas esas decisiones cabalgan o caminan al mismo tiempo, pero nosotros vamos por una línea de tiempo concreta que es la decisión que hemos tomado. Vamos a ser mucho más sencillos. ¿Te casas conmigo? Sí, no. Vale, venga, para no marear mucho. Sí, tiró por un lado, por un camino, pero el no, el haber dicho no, también para, por un camino paralelo. Aunque yo me pongo en el camino del sí.
¿Y en qué momento escinde, se dice? Se desliga de esa otra respuesta. O sea,
¿en el momento en el cual la tomamos?
Se producen las dos opciones.
Correcto.
Uno, la que en ese momento tú decides, y sí, la otra que va por, la, su,
eso
por,
es.
Su, como por su cuenta, por decirlo de alguna,
exacto,
manera.
Y, pero es necesario que exista así, porque todas esas decisiones que hemos tomado y todos esos caminos que van paralelos nos cohesionan en una misma línea temporal.
Es como el yin y el yang, podríamos decir. Es decir, como que hace falta una contra... A una decisión,
claro,
o sea, la luz,
sí,
el día, o sea, la noche, el día, claro, el bien, el mal.
Correcto. Porque eso es todo eso lo que cohesiona el universo que conocemos, con esas
lo
otras dimensiones.
Lo que ocurre es que en este sentido, en el ser humano, o sea, son tantos los caminos que se abren que no se concreta en dos opciones.
Claro, de infinitas opciones. En
blanco
casos,
negro, sí, sino que están los grises.
Claro, lo he simplificado un poco para que entendamos la teoría esta,
sí,
¿no? Luego está la cosmología inflacionaria del multiverso eterno.
¿La cosmología, perdón?
Cosmología inflacionaria, de inflar, del universo eterno. Esto lo vamos a comprender de una forma también sencilla. Hemos tomado aquí, más o menos nosotros hemos tomado gaseosa blanca, ¿no? Que se forman burbujitas. Vale. ¿Os habéis fijado alguna vez las burbujitas? Yo me fijo alguna
sí,
vez.
Yo sí.
parezco te tío tonto, ¿no? Pero es que yo me fijo.
Somos dos tontos.
Vale. ¿Habéis visto que en algunos momentos esa burbuja, sin razón aparente, se divide en dos antes, sí, de subir a la superficie? Vale, pues esta hipótesis lo que dice es eso. Nuestro universo es uno, pero por alguna razón, en ese viaje, por lo que sea que lo contiene, se va extendiendo pequeñas burbujas, trozos, y van caminando paralelamente al trozo principal. Esos universos que se extienden, que se separan, son esos universos paralelos, que a partir de este tienen las mismas condiciones que el nuestro. Pero eso sí, no vivimos en esos universos. Son solamente trozos de universos que están ahí, alrededor de este, que se han dividido del nuestro, del matriz. Bueno, a lo mejor nosotros no hemos dividido otro matriz, ¿no? Pero bueno, en este caso la teoría dice que nosotros somos el matriz y que las divisiones pues están ahí. Luego está el multiverso matemático. Esto ya
es
matemática
complejo,
pura,
¿no?
Matemática pura. Dice que sí, porque hay universos paralelos que realmente lo demostraría la existencia física dentro de las matemáticas cuando se hacen cálculos a nivel gravitacional. Bien. Hay otra... Que son las implicaciones de los agujeros negros y la teoría de la relatividad. Dicen que los agujeros negros podrían ser uniones o fusiones con otras dimensiones o con otros universos. ¿Por qué? Según la teoría de la relatividad de Einstein, dice que los agujeros negros son tan masivos que nada escapa de él. Y sin embargo, se han observado expulsiones tipo jets que salen de un agujero negro. Luego, hay un fallo.
Algo se va de ello.
Hay un fallo, ahí exacto. Está. Hay un error. Con lo cual, ese error solamente pueden ser dos cosas. Una, que desconocemos el agujero negro. Por supuesto, lo desconocemos totalmente, eso es así. O dos, que ese agujero negro realmente puede ser una conexión con otro lugar y ese jet de energía que pasa al nuestro viene de ese otro universo que hay allí en el otro lado. Y que realmente el agujero negro no es que nos trague, es que nos cuela hacia otro sitio. Eso sí puede ser la teoría esa de la conexión de los agujeritos, de los agujeros de gusano, que partirían de un agujero negro. En fin, hay muchísimas consideraciones y muchísimos desafíos y muchísimas hipótesis. Y todas ellas son muy, muy interesantes, entre otras cosas porque parten de una realidad la cual no conocemos. Y es que sabemos que hay elementos dentro de la física que interactúan con nuestro universo, que no están dentro de nuestro universo, pero que nos afectan. 2 + 2 = 4 en la ciencia, con lo cual si hay algo que nos afecta, es que tiene que haber otro objeto fuera de nuestro universo que nos afecte a este universo. Si lo hay, hay otro universo. Por lo tanto, estamos ante la teoría de los multiversos.
En esta temática, como no esté pendiente y centrada en lo que estás contando, llega un momento en que me pierdo. Digo por esto porque estaba echándole un vistacillo a redes sociales y, bueno, tú sabes, tenemos hermosos muy guasones, Javier Uribe. ¿Quién sabe si en otro universo paralelo tenemos un José Manuel terraplanista?
Oh, mira, todo posible.
Sería bueno,
todo posible.
Estaría conocerlo.
Sería raro verme en ese papel, la verdad. Sería muy raro.
Pero es posible.
Pero quién sabe.
Es posible.
Y también que no exista nunca.
Claro, claro.
A ver, si existieran dimensiones paralelas, José, ¿cómo interactuarían con nuestra realidad y qué fenómenos o evidencias revelarían su existencia?
Complejo, ¿eh? Complejo porque, claro, tenemos nuevamente que ponernos en el easy, ¿no? Porque, como hablaba antes Jesús, mucho se ha dicho de los agujeros negros. ¿Qué pasaría si a la Tierra se la tragara un agujero negro? ¿Qué pasaría si cogiéramos una nave espacial y nos metiéramos en un agujero negro? Pues saldríamos por un agujero blanco, ¿o no? ¿O no? ¿Un agujero de gusano nos puede conectar con otro punto del universo? ¿Con cuál?
¿O no conectarnos?
¿Una trituradora? Que todo esto no se ha demostrado. Entonces, con las dimensiones paralelas...
La película Interestelar.
Oh, magnífica. Sí.
No me gusta nada, la película no me gusta nada.
A mí tampoco.
Magnífica. Plantea cuando entra en agujero negro, que es una especie como de puente de la cuarta dimensión, tiempo. Y sí, lo que existe es
que
tiempo.
Lo que hace exactamente es como plegarlo a tu realidad.
Un testeraptor.
Y te muevas ahí, ¿no? Pero las dimensiones paralelas, si existieran, la forma en la que interactuarían con nuestra realidad dependería de cómo estuvieran estructuradas y conectadas esas dimensiones con nuestro plano, cosa que tampoco sabemos, y con nuestro universo. Porque, claro, hablar de un universo paralelo es hablar que a nuestro universo, que de momento es infinito, que no sabemos los límites ni nada, paralelamente hay otro, pero es un universo paralelo. Entonces es algo que se puede llegar incluso a escapar del pensamiento. Las posibles interacciones, los fenómenos que podrían revelar la existencia de esos mundos varían según las teorías físicas que respaldan a esto. Hay muchas. Entonces cada una trata de hablar de todo ello. Hay interacciones con fuerzas fundamentales, es decir, antes hablaba Jesús de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas sugiere que fuerzas fundamentales como la gravedad podrían ser compartidas entre dimensiones. Por lo tanto, sabemos que sería un mundo con una gravedad más débil que otras fuerzas fundamentales porque podrían fugarse a dimensiones adicionales. Eso es lo que dice tan solo Pilar. Ya empieza a marearse con este
es
tipo
que
de cosas.
No me ponga,
¿no?,
ejemplo y eso yo empiezo a perder.
Pues fíjate que
rebobina.
Todo esto podría manifestarse como con problemas gravitacionales, fluctuaciones inesperadas en la gravedad. Es decir, imagínate que vas andando por la calle y comienzas a flotar. Ahí hay un problema de gravedad, hay un agujero en la gravedad. O también nos puede pasar que la curvatura espacio-tiempo sufriera alteraciones. No tuviera o no hubiera un modelo de tiempo como nosotros lo concebimos aquí, que no es raro porque el tiempo no lo hemos inventado nosotros para medir determinadas cosas. Entonces, igual no se ajustaba a lo que nosotros tenemos en mente.
Pero bueno, está claro que hay día y noche, ¿no?
Sí, eso sí. Pero esos son periodos que nosotros nos hemos inventado. Es decir, en cuanto al tiempo, en cuanto a llamar...
Bueno, más que inventar, lo que se ha hecho se ha como catalogado, digamos.
Sí, no, lo que se ha hecho es una aplicación práctica de lo que observamos.
De lo claro, que se ve.
Claro, y que lo tenemos.
Y se ha llamado de una forma determinada. Lo
tenemos dividido la jornada, claro, para que tener trabajo,
lo tenemos descanso, asignado, etcétera, en función de lo que tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol, que sabemos que es un periodo casi estable, digo casi estable porque cada cuatro años hay que compensarlo, ¿no? Y que realmente un día no tiene 24 horas. Y hay quien dirá que está diciendo este. Por eso hay que compensarlo cada 4 años, metiéndolo un día de más. Por eso los años bisiestos, porque el día no tiene 24 horas y porque el año no son 365 días clavados. Por eso hay que ir compensando. Por eso un poco el que digamos muchas veces cuando hablamos de dimensiones y hablamos de evidencias físicas y demás, hablemos del tiempo como un concepto nuestro, un concepto casero, doméstico, local, pero que luego a nivel universal no sabemos si eso es igual de válido. ¿Qué más? Los efectos también cuánticos, porque en la mecánica cuántica el entrelazamiento cuántico ha llevado a especulaciones de cómo van los mundos paralelos o los universos paralelos van conectados. Agujero de gusano podría ser una puerta, pero también podría haber otras opciones, como por ejemplo que haya anomalías cuánticas en las que tú vas por una carretera. Esto es un caso práctico, ¿eh?, que os voy a contar. Caso práctico por Extremadura, vas por una carretera y te encuentras un muro en medio de la carretera. Un muro.
Un caso práctico, no.
Un caso real.
Real.
Un muro en medio de la carretera. Ala. Y tú dices, ¿y esto qué hace aquí? Si esto no estaba antes. Le das marcha atrás al coche, vuelves a avanzar y ya no está el muro en la carretera. ¿Qué ha pasado ahí? Pues bueno, hay quien puede entender que ha habido una anomalía espaciotemporal o incluso a nivel dimensional y se ha podido manifestar en nuestra realidad una realidad paralela. En ese sitio, en otro mundo, universo paralelo, hay un muro. Bueno, ¿por qué no? ¿Verdad? Son opciones que se van aplicando.
Fíjate, hay muchas ocasiones en las que desaparecen las personas.
Sí, totalmente.
En algunos casos ves que hay pues como una especie de rastro, ¿no?, que se puede seguir y hasta dar con ella, ¿no? Pero es que hay otras como que desaparece total y absolutamente, y es en el momento en el que tú piensas, bueno, una de dos, o lo han abducido o ha atravesado o ha pasado como a otra dimensión, ¿no? O bien ha hecho un viaje en el tiempo, o sea, empiezas a barajar esas opciones y posibilidades, ¿no?
Y hay casos, de hecho, fijaos que son muy sorprendentes. ¿Os acordáis de Kaspar Hauser? Kaspar Hauser era un señor que aparece en Alemania y que nadie sabía de dónde había salido aquel buen hombre, y aprende cuatro palabras. O acordaos de aquel viajero en el tiempo que aparece en medio de Nueva York con unas ropas de otro tiempo, con objetos de otro tiempo, y no se sabía de dónde había venido aquel buen señor. O el caso que hemos tocado aquí en el programa, de aquel soldado que estaba en Filipinas y de buena primera aparece en México, soldado español. Y no es que estemos hablando de una recreación literaria idealizada, ¿no? Estamos hablando de una crónica histórica del tiempo, de cuando España tenía las colonias allí en el otro lado del mundo. Es decir, estamos hablando realmente que hay una serie de evidencias, de hechos que son repetidos, de experiencias humanas, de fenómenos recurrentes, que no pueden explicarse bajo las leyes físicas conocidas, que sí es verdad que luego puede haber experimentos que nos han hablado, que se están diseñando para ver si hay una evidencia directa o indirecta de las dimensiones paralelas, como por ejemplo con el colisionador de partículas, con los detectores gravitacionales, que hace no mucho hablábamos de esa teleportación de una molécula,
sí.
Que decías tú, pues vaya tele, una molécula, bueno, decías tú, ¿no? Yo eso lo aplico en edad, ¿no? Pero no es, oye, que es el inicio, sí. El viaje a la luna empezó por uno que dijo, pues con un cohete podemos llegar allá arriba, vaya lo que estás diciendo, y al final se acabó llegando. A lo mejor por una molécula se puede llegar luego a descomponer un cuerpo. Ahora, ¿quién se presta voluntario después de ver la película La Mosca? Pues nadie, la verdad, nadie se presta voluntario. Pero bueno, os vais haciendo un poquito a la idea que esto depende mucho del entorno físico y que también hay lo que son los portales gravitacionales, que es lo que juega la película, con un portal gravitacional en una habitación dentro de un espejo. Y ahí es donde te encuentras precisamente esto. Y la respuesta es, ¿y por qué no? Te puedes encontrar un punto focalizado a una dimensión, que ese punto, a través de ese punto que está fijo, puedas viajar. Pero claro,
como los héroes del tiempo, con sus mapas.
¡Oh, qué maravillosa película! Es un poco respondiendo a tu pregunta, Pilar.
Esta es tu noche, la noche más hermosa. Con Pilar Muriel.
Jesús, en el contexto de la película, ¿qué implicaciones éticas y morales surgen al explotar innovaciones tecnológicas descubiertas en otras dimensiones para beneficio propio?
Bueno, surgen muchísimas. Lo que pasa es que estamos hablando siempre de un marco hipotético.
Totalmente.
Esto no tiene aplicación práctica, entre otras cosas, porque podría haber muchos más problemas de los que incluso podemos nombrar aquí, ¿no? O plantea la película, exacto. En primer lugar, bueno, pues apropiarte de ese conocimiento ajeno hace que, por un lado, te conviertas en un ladrón, claramente, aunque tú pienses que simplemente lo que estás haciendo es un intercambio de
ladrón
datos.
Dimensional.
Sí, sí, pero en realidad
interdimensional.
Estás robando. Y en segundo lugar, plantea un dilema. Tú imaginaos que por un momento podemos ir a otra dimensión paralela y en esa dimensión se descubre, pues yo sé, un escáner para detectar las células cancerígenas de todo tipo de cáncer. ¿Tú lo traes para acá? Maquinón que me traigo para acá no sé cuánto y esto me va a beneficiar yo. Pero claro, es una utopía. ¿Por qué? Para llegar a ese avance ha necesitado una carrera de investigación desde un punto inicial, el cual quizá no lo tiene esta dimensión que tenemos nosotros. Sí, el aparato lo vas a montar, pero ¿dónde está esa línea de investigación? ¿De dónde parte el aparato? ¿Cómo podemos reproducir todo lo que se ha gastado en tiempo y en esfuerzo en ese escáner oncológico? Es una utopía, no funciona así. No podemos coger, traer aquí un rayo de la muerte y ya tenemos esta tecnología aquí en nuestro mundo. No, no funciona así. Sin embargo, la película se plantea así. De hecho, hay uno de los actores que trae un montón de cosas de otras dimensiones. Pero bueno, esas ideas también sin tomarlas sin conocimiento es lo mismo que robar, como tú bien decías, un ladrón dimensional. Luego, el beneficio. Llega un punto en el cual los personajes ganan millones de dólares. Voy a estripar frente a una pequeña escena de película. Hay una escena en la cual uno de ellos, que es excéntrico, quiere explotar con dinamita $1,000,000. Por una montaña de $1,000,000 mete un cartucho de dinamita y explota. Esa escena, un poquito tonta, pero lo que nos dice, lo que nos hace entender es precisamente la dimensión mental que puede tomar este tipo de... Es como decir, soy Dios, tengo el control absoluto, porque cuando me falte lo que sea, paso el espejo, voy y lo cojo. Y ya es mío. Con lo cual yo juego a ser Dios. Tengo todo a mi disposición. Luego lo plantea también una responsabilidad por los resultados que se pueden conseguir u obtener. Es cierto que tú puedes traer aquí una tecnología desconocida para esta dimensión, pero una vez que tú la das, ¿a quién se la das? ¿Cómo se la das? ¿Cómo la va a utilizar? ¿Qué va a hacer en el futuro con esa tecnología? Puedo traer el escáner aquí y realmente dárselo a un mecenas, que realmente es una persona buena, y diga, pues vamos a investigar esto, y una vez que se haga, como no hemos necesitado una inversión tan importante para llegar hasta aquí, voy a crear estas máquinas y las voy a regalar. Porque esto me ha sido regalado del cielo. O podemos encontrarnos con un tío que diga, trae para acá la máquina. La voy a investigar, la voy a descuazar, la voy a reproducir, y todo lo que quiera pasar por la máquina va a tener que dar aquí la mortera más grande del mundo. Y si no, no hay máquina. Claro, ese dilema también te lo plantea porque realmente estás trayendo de otro sitio en el cual sí hay una especie como de equilibrio social alrededor de ese invento a una dimensión en la cual no hay equilibrio social. Plantémonos lo siguiente. Llegan los extraterrestres y realmente son seres de otro planeta, de otro lugar del espacio que son muchísimo más avanzados que nosotros. Aterrizan aquí ahora mismo. ¿Bien? ¿Sabéis el dilema que puede plantear eso para la sociedad?
Hombre, y que se esté preparado o no para eso.
De momento el punto no es que resquebras a toda la sociedad entera. El punto es que te das cuenta que hay alguien que es más tecnológicamente más avanzado que tú. Con lo cual, ¿qué es lo que quieres? Esa tecnología. Aquí, ya. Y no voy a pensar en que esto me viene en son de paz o en son de lo que tú quieras. Esa tecnología tiene que ser mía. Porque hay personas que piensan así. Y esto también lo plantea la película. Por último, hay un dilema ético importante, que es el impacto en las relaciones de los propios participantes de esta. Si fuera uno solo, bueno...
Que realmente es lo importante y lo interesante, sí. ¿No? Cómo cambian las relaciones, ¿no?
Claro. Si fuera uno solo, dirías tú, bueno, a lo mejor no cambia tanto. Pero como son cuatro, llega un momento en el cual hay cuatro opiniones distintas de ese mismo planteamiento que tú estás haciendo. Uno, me digo a enriquecerme. Otro, no, por Dios, porque esto hay que tomárselo de forma ética. Otro, bueno, voy a jugar un poquito. Y otro, me estoy volviendo tarumba perdido porque no sé ya ni quién soy. Para colmo, según se plantea la película, es posible que te traigas a tu otro yo aquí sin que haya ningún tipo de problema.
Bueno, eso no es así, pero en fin.
Para, Pilar, para. Que puede ser así según un último descubrimiento. Puede ser así. Se ha demostrado matemáticamente que la paradoja del abuelo no es correcta. Veréis.
Te puedes descargar la web.
No la destripe, que la tengo como. Vamos.
¿Ah, sí?
A no ser que como propuesta de para tocar el.
Perfecto.
El tema.
Me parece fantástico. Bueno, pues.
Pero bueno, un pequeño.
Pues no, no, que está equivocado, que la paradoja del abuelo matemáticamente no es correcta.
¿Qué es la paradoja del abuelo?
Imagínate que eres una máquina del tiempo, vas al pasado y ves a tu abuelo y lo matas. Realmente ya lo has matado, con lo cual tú no habrías nacido y no habrías inventado esa máquina del tiempo. Por lo tanto, no puedes ir atrás en el tiempo, porque esa máquina no existe, ya que mataste a tu abuelo. Claro. Exacto. Pues esa teoría es errónea. Hay un cálculo, unos cálculos matemáticos y otra serie de pruebas más que se han hecho.
Que puedes matar a tu abuelo y tú existes.
Correcto. Y sabes por... Bueno, es que lo hemos dicho aquí. Pilar, de una decisión parten infinitos caminos y todos funcionan al mismo tiempo, ¿no? Esos son caminos de existencia.
Claro, porque tú vas y en ese punto tú lo matas, pero está la otra opción en la que no lo matas.
¡Exacto! Y viajas por esa.
Va desarrollándose.
¡Claro! Bien. Es como, voy por un carril en una autopista, tengo tres. No, yo voy siempre por el mismo. No, tú puedes ir por el de medio o por el izquierdo. Vete por el que tú quieras. ¿Veis? Ahí está la equivocación.
De acuerdo a la física teórica, ¿es posible que las alteraciones en un universo afecten a los demás? ¿Qué riesgo conllevaría la manipulación de acontecimientos en dimensiones paralelas? Aunque no sé si en cierto modo se ha respondido, ¿no?
Tiene, no, fíjate que hay todavía puntos que se pueden explicar, porque hay riesgos en todo lo que es manipular un universo intervenido de un universo original, que es como se les llama realmente. Aunque las dimensiones paralelas son...
Bueno, que nosotros nos creemos que es original.
Claro, porque igual
los que nosotros...
Pero como nosotros vivimos... Pero hemos de entender
es
algo.
Que
como nosotros vivimos...
Mundo,
no,
lo tengo clarísimo. No. Soy copia.
Nosotros vivimos...
Es posible.
Nosotros vivimos esta realidad nuestra. Y para nosotros, en nuestra realidad, este es el universo correcto. Habrá quien en otro universo piense que su universo es el correcto y que nosotros efectivamente somos la copia.
En caso de que eso sea así.
En caso, exactamente. Porque esto estamos hablando de física, de dimensiones paralelas en el entorno, en la percha, que nos ha proporcionado una película, Dimensión Paralela.
Claro, siempre la hipótesis parte de esta película.
Claro, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a desarrollar e invitamos a que busquen la película y que las vean, que está entretenida, que antes lo comentábamos Jesús y yo en fuera de micrófono, que aunque está catalogada de terror tiene poco.
No es,
esto es ciencia ficción. La física moderna ofrece escenarios, ¿no? Esos escenarios, lo primero es que se pueden crear esas paradojas como las que ha hablado Jesús, de encontrarte con tu abuelo y matar a tu abuelo, o incluso ir a otro universo paralelo y encontrarte a ti mismo. Oye... Y se crea, oye, ¿este quién es? ¿No? Este soy yo, pero este otro yo tiene una vida al margen. Y es decir, se crean paradojas. No vamos a entrar en ese terreno que ya ha desarrollado él. Pero también hay una desestabilización de los universos paralelos, porque una intervención directa podría desestabilizar ese universo en sí. Ese equilibrio, hay un equilibrio energético, y ese equilibrio energético... podría estar alterado por tecnología y por interacciones externas. Y la física, en teorías cosmológicas, basadas en la inflación eterna, en las burbujas de los universos, del cual hemos hablado aquí en alguna ocasión, pues hablan de una intrusión externa que podría alterar el equilibrio de ese universo en sí. Luego tenemos el efecto mariposa, que es bastante interesante, y es que nos dice que hay un sistema interconectado, incluso pequeños cambios pueden tener grandes consecuencias en otros puntos de ese universo o incluso en otros universos. Cambios aparentemente insignificantes que pueden generar que en esa dimensión haya una repercusión de una forma realmente impredecible. Y como un ejemplo especulativo, reitero, hay una pequeña alteración tecnológica podría transformar una dimensión en, por ejemplo, una potencia militar y poder interferir en todo lo que es el poder en ese universo. Entonces ya lo has alterado, has provocado un cambio significativo. puede haber conflictos entre dimensiones, porque una manipulación en una dimensión podría haber cambios interdimensionales, incluso aunque no sea hostil, se considera que puede ser realmente perjudicial y nocivo por lo que hemos hablado. Y desde la física se dice que ese riesgo depende de la suposición de otras dimensiones que alberguen formas de vida conscientes, capaces de percibir y reaccionar ante esas intervenciones que hemos tenido. Con lo cual tampoco, fíjate, la propia física, aunque admite que pueda haber esas dimensiones paralelas, no está tan convencida de que puedan tener o puedan estar habitadas como estamos nosotros. También, por último, que pudiera haber incompatibilidad de tecnologías y energías, y al introducirnos en esa en esa misma dimensión, se pudiera crear el caos, la pudieras destruir. Entonces no estamos hablando de nada, porque seríamos un elemento de destrucción no solo para esa dimensión, sino para nosotros mismos, que al habernos introducido ahí, también perecemos con ella.
Plantea a Javier Oribe que lo de los Oparts, que pueden ser objetos perdidos por esos viajeros, u objetos robados, ¿no?
También sí,
porque haya ido a otro sitio y te lo hayas traído.
O que el propio objeto haya desaparecido sin que nadie lo haya aportado ni lo haya cogido.
Sí, dimensional.
Hay una ruptura espacio-temporal encima de la mesita de noche de uno de nuestros oyentes y el reloj que está ahí, pues aparece, qué sé yo, en Papúa Nueva Guinea. El que cae del cielo a un señor que está allí labrando la tierra. Puede pasar, ¿eh?
Comenta Diego Sando, ¿quién puede dementir que podríamos ser un Grand Theft Auto, un GTA hiperavanzado?
Bueno. Cuando se ha hablado de los hologramas, que somos hologramas en realidad.
Ser como una especie de creación holográfica.
Sí, pero es que cuando hablamos de hologramas no es holograma como informático, es que eso es una hipótesis física que es distinto.
Mucha matriz, sí, que pero también ha jugado en contra, ¿no? Sí, garantizo a todos nuestros oyentes que no soy un holograma. Yo lo garantizo.
¿Existen casos documentados, testimonios que sugieran fenómenos inexplicables que se atribuiría a interacciones con universos paralelos?
Aparte de lo que ha comentado José Manuel, hay otro que es el ejército, hay un ejército de soldados británicos que es el regimiento de Norfolk durante la Primera Guerra Mundial, y van de marcha andando, entran en una especie como de nube y no se sabe nada más nada de ellos. Se acabó. Dicen algunos, los historiadores, que dicen, esto es una leyenda, que simplemente lo que hicieron fue desertar y se inventaron lo de la nube para que lo dejaran tranquilo y desertaran de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Hombre, me parece que son mucha gente para que desaparezcan mucho, en regimiento completo, para que desaparezcan sin que nadie dé una pista, sin que nadie dé un dato y sin que nadie conozca a otro nadie.
El experimento en Filadelfia no se considera, tiene nada que ver.
Es mucha leyenda y poca realidad en torno al experimento Filadelfia.
Bueno, también hay otro, pues, lugares, por ejemplo, que decir del Triángulo de las Bermudas. Vale, sí, puede decir un vórtice energético que atrae gravitacionalmente, vale, pero devuélveme lo que te ha llevado, que es lo que me interesa. La explicación está muy bien, pero lo que te ha llevado, ¿dónde está?
O dime dónde lo has puesto.
Claro, ¿qué dicen los científicos? No, eso es que un imán y lo atrae, no sé cuánto, y un campo electromagnético. Muy bien, pero que me devuelva lo que nos han quitado, que no ha aparecido todavía, ¿vale? Y en tercer lugar, pues el efecto Doppler-Doppler-Legger, efecto doble, aunque aquí un pero. Según dicen los científicos, este tipo de efecto es cuando, la persona ve a otra persona idéntica a sí mismo, aunque hay una interpretación que dice que son versiones. Siempre no es porque sean versiones nuestras, sino porque pueden ser problemas psicológicos. Bueno, no lo compro del todo, porque cuando tienes pruebas físicas del doppelganger, entonces me lo explique. Yo puedo decir que he escuchado una voz diciendo que vamos a meterle fuego a todo esto, pero realmente a lo mejor hay alguien aquí que me lo está diciendo. Y si hay alguien aquí que me lo dice, ya no es un espectro de esquizofrenia, es un señor que me lo está diciendo, ¿vale?
¿Qué rol juega la percepción humana en la forma en que se conceptualiza y comprende la idea de dimensiones paralelas? ¿Limitaría la mente la capacidad para interactuar con ellas?
Juega un papel central en cómo conceptualizamos todo lo que es y comprendemos la idea de las dimensiones paralelas. Bueno, nuestra mente condiciona y se ve condicionada por la propia evolución y también por la limitación que tenemos a nivel del sentido y a nivel también de capacidades cognitivas. Eso evidentemente es una máxima. Pero la percepción humana influye dentro de lo que es su realidad, pero no manifiesta o no puede o no puede reflejar necesariamente lo que es la realidad objetiva, sino la interpretación adaptativa que hacemos del entorno. Cada uno percibe las cosas como le vienen ganas. Ejemplo de ello, cuando uno está, por ejemplo, con el coche, ¿verdad?, que aunque se te meta uno con intermitente o sin intermitente, le echas la bronca y a lo mejor el que has tenido la culpa eres tú, pero son percepciones que se ven de diferentes formas. No,
y sobre todo que se entiende que cuando se comete ese tipo de, digamos, errores, no son la mayoría de las veces intencionados y te pones a la pelea como si lo hubiera hecho a posta. Sí, sí, sí.
O se hacen de forma inconsciente y para ti que no lo has hecho y sin embargo has incurrido en ello. No. Pero ya no es quien tenga o no tenga la culpa, es como lo percibimos.
Sí, sí.
Para nosotros es que no hemos tenido la culpa de nada, pero a lo mejor sí la hemos tenido. Uh-huh. O es que nos hemos metido en el otro carril sin poner el intermitente. Es decir, es la percepción. Por tanto, hay una implicación en las dimensiones paralelas que operan en rangos de energía, de frecuencias, de realidades, y que todo eso puede hacer que nuestros sentidos sean incapaces de percibirla, o por lo menos directamente. Luego la mente humana como filtro, porque el cerebro actúa como un filtro para gestionar la cantidad de información que va recibiendo. Y tiene atención selectiva, lo hablábamos ya en su día en un programa que hicimos, que no nos quedamos con el 100% de la información que vamos recibiendo, sino vamos cogiendo a pellizcos y de los pellizcos pues cogemos allí, cogemos de aquí, y por eso hay veces que tenemos memoria a corto plazo o a largo plazo, nos falla, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra atención no está 100% en lo que nos están diciendo. También barreras cognitivas para comprender las dimensiones adicionales, porque hay conceptos que no llegamos a entender y que suponen una barrera cultural, lógicamente. A lo mejor os voy a poner un ejemplo de esto, ¿no? Un físico nos está escuchando ahora mismo y se está echando las manos a la cabeza, pero él tiene otro concepto. Nosotros lo estamos explicando a un nivel básico, muy llano, y a lo mejor a nivel de física se explica a un nivel que es superlativo. Uh-huh. Mire usted, es que nos enfrentamos a dos auditorios diferentes. Uh-huh. Nosotros no estamos aquí para dar una cátedra, uh-huh, sino para explicar una película que desarrolla un planteamiento y hacerlo llevadero y comprendible a una audiencia. Usted, ante un equipo de físicos y de catedráticos, lo explicaría de una forma que sin duda, indudablemente, nos pega mil vueltas. Pero
y que
es que
yo personalmente seguramente no me enteraría.
Yo tampoco. Yo tampoco.
Bueno, ¿qué diferencias clave habría entre un universo paralelo como los propuestos en la película y otros conceptos ficticios de dimensiones alternativas?
Ahí hay mucha diferencia. Esto es una especie de ciencia ficción alegórica sobre lo que es una dimensión o un universo paralelo.
Lo que podría ser.
Claro, pero bueno, sí nos sirve para explicar la diferencia entre universo paralelo y dimensión paralela. Sí, no, porque realmente lo que se ve en la película es una dimensión paralela. Los universos paralelos son universos como el nuestro, que están alrededor del nuestro y que todo lo cohesiona una especie como de gran bolsa que lo tiene todo dentro, pero son burbujas que son más o menos similares en cuanto a su composición y en cuanto a su acción. Y las dimensiones paralelas son planos de existencia que corren paralelamente al nuestro, que puede ser el nuestro, pero en otra línea de tiempo distinto. Eso sí nos sirve. En cuanto, y respondiendo gráfica rápidamente a la pregunta, en cuanto a si hay otro concepto ficticio de dimensiones alternativas ahora mismo dentro de la ciencia, no. Los que hemos nombrado ya son más que suficientes como para que se pueda estudiar y se pueda, si Dios quiere, sacar alguna conclusión sobre cuál es el real y en cuál nos hemos equivocado. Pero plantea esto muchísimas dudas, sobre todo cuando hay pruebas, como la que hemos dado aquí sobre esa especie de apariciones y desapariciones de objetos, etcétera, sobre la posibilidad de que esa gran cantidad de energía que se supone que hace falta para pasar a esa otra dimensión no sea tanta, porque si ocurre a nivel de calle con aquel soldado, con el ejército Norfolk, se supone que o bien nuestro universo, en un punto muy concreto, desarrolla una energía tal que es mayor que la que todo nuestro planeta entero, o bien existe alguna alteración natural dentro del universo que no comprendemos y que puede generar ese tipo de agujero interdimensional.
Al final del camino, los protagonistas de Dimensión Paralela aprenden que estos universos son un espejo distorsionado de sus vidas, un reflejo de sus decisiones, miedo y, sobre todo, ambiciones más profundas. El espejo que encontraron en el ático de Sittel, además de ser un portal a otras realidades, era un prisma que amplificaba las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, cada decisión que se toma, cada puerta que se cruza, define el curso de tu vida. Y quizá lo más valiente no es buscar respuestas en otros mundos, sino encontrar la paz en el único que conoces.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.